Hola a todos, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y este es el capítulo número 115. Hoy vamos a dedicar este capítulo número 115 al WiMAX. Y como yo de WiMAX no soy un experto, he traído a Iracho Pixel, el CTO de Alventia, un fabricante de equipos de WiMAX que está afincado en España, en la provincia de Madrid, y que nos va a aportar una visión muy buena sobre el tema. Iracho es un gran experto en WiMAX, es una de las personas que lleva más tiempo trabajando en WiMAX en nuestro país. Y bueno, tengo que dar las gracias a Víctor de la Nuez de Wi-Fi Canarias, que ha sido quien me ha puesto en contacto con él. Hola, muy buenas, ¿qué tal, Iracho? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Primero de todo, agradecerte que estés aquí. Me gustaría empezar el audio preguntándote qué es WiMAX y, sobre todo, ¿para qué? ¿Para qué podemos utilizarlo? ¿Qué es lo que hace por nosotros? Esas yo creo que son las preguntas que me gustaría para empezar.
Vale, vamos a ver. O sea, hay que aclarar, yo creo que varios conceptos, pero importante es entender, sobre todo, dónde se usa, ¿vale? Más que para qué se usa, quiénes lo usan, ¿no? Uh-huh. El WiMAX, luego entraré más en detalles si quieres. Básicamente lo usan aquellos operadores inalámbricos, aquellos operadores de última milla o aquellos ISPs que dan servicio minorista principalmente, es decir, servicio al cliente final, de forma inalámbrica, ¿no? O sea, a mí cuando me preguntaban hace años, ¿y tú en qué trabajas? Digo, mira, pues yo hago ADSL sin cables, ¿no? Ahora ya lo del ADSL ya no significa nada. En aquella época significaba banda ancha, ahora ya cualquier cosa. Pero básicamente, digamos que esa palabra engloba todos aquellos equipos, ¿no? Aquellas soluciones tecnológicas, aquellos productos que permiten a un operador llegar hasta su cliente final de forma inalámbrica, ¿vale? Cuando alguien piensa en WiMAX, generalmente piensa en eso. No sé si más o menos, yo creo que más o menos responde a la pregunta.
Sí,
¿no?
Sí, ¿quiénes lo usan? Los WISP, me ha anotado aquí.
Exactamente, eso es. ¿Qué pasa? Que la palabra WiMAX tiene como muchas aristas, muchas connotaciones y encierra verdades, mentiras, encierra muchas cosas, ¿vale? De hecho, hay sitios donde la palabra WiMAX básicamente está prohibida, es decir, hay sitios, me refiero países o zonas o sitios del mundo donde si hablas de WiMAX te cierran cualquier puerta, esa tecnología está totalmente desfasada, deprecada, y hay otra gente que sigue pensando que es una tecnología que está actualizada, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Es también interesante un poco, yo creo, que de historia, ¿no? El WiMAX como tal, o el WiMAX como lo llaman en muchos sitios, fue una iniciativa del IE Cubo, ¿no? De los mismos que estandarizan Ethernet y Wi-Fi y tantas otras cosas. Fue una iniciativa del IE Cubo para organizar todas las soluciones que había en LMDS. No sé si te acuerdas del LMDS, que era
Aló
en la época, creo que era Aló, ¿no?
Sí, yo estuve trabajando un tiempo en Broadnet, que era un operador del MDS, y había un despliegue interesante, pero era una tecnología cara, muy cara de implementar.
Muy cara. El problema es que eran tecnologías propietarias, ¿vale? O sea, cada fabricante tenía sus estaciones base o sus APs, sus terminales, y era caro. Entonces, bueno, digamos que era un esfuerzo de estandarizar aquello y reducir costes y llegar al cliente, pues se hizo unos estándares, ¿vale? Son los estándares 802.16. O sea, el Wi-Fi es el punto 11. El 802.11 son todo lo que tiene que ver con Wi-Fi. Bueno, pues con 802.16, digamos que es todo este esfuerzo estandarizador o toda esta idea de unificar todo aquello, ¿no? Para reducir costes. ¿Qué pasa? Que pillaba un momento un poco complicado, ¿vale? Porque los primeros estándares serios salieron en el 2004-2005 y la tecnología empezó a estar disponible como en el 7-8. O sea, pilló un complicado con la crisis y demás. Entonces, había muchos fabricantes que empezaron a sacar Wi-Fis, ¿vale? O sea, equipos Wi-Fi on steroids, es decir, equipos Wi-Fi con modificaciones. Bueno, muchos ni siquiera modificaciones, los metían en una caja estanca y los sacaban al mercado, y otros con modificaciones, ¿no? Entonces aquello se llamaba pre-WiMAX, el pre-WiMAX que tenían algunos fabricantes. Y esto por un lado. Y luego, por otro lado, el estándar WiMAX tenía dos partes, tenía una parte fija, ¿vale? Que es la parte de la que yo he hablado, ¿no? Pues estos WISP que dan servicio última milla en casas, pero tenía una parte fija que quería competir contra el 4G, una parte móvil que quería competir contra el 4G, ¿vale? Es la quería haber sido, digamos, el sustituto del 3G, quería haber sido el WiMAX móvil, ¿vale? Aquella lucha estaba perdida. Y el WiMAX Forum, que eran un conjunto de empresas, intentó hacer mucho marketing y mucha presión, pero el LTE ganó, lógicamente. Era lo que tenía que pasar, porque el LTE venía del mundo del 3GPP, es decir, los mismos que habían diseñado el GSM, el 3G, el HSDPA y demás. Pues era lógico, tenían que ganar, sí o sí. Así que, digamos que el estándar 802.16, o lo que se conoce como WiMAX, quedó ahí, ¿vale? Principalmente para su uso en la parte fija. Entonces, por un lado, lo que he dicho, ¿no? Es una palabra con muchas aristas. Por un lado, la gente entiende el WiMAX como todo aquello que usan los ISPs o los WISP para dar servicio a Internet. Por otra parte, el WiMAX, digamos, de forma bien dicha, es un foro de empresas que se basaba su tecnología en el estándar 802.16, ¿vale? Así que si somos puristas y hablamos con propiedad, los equipos WiMAX que hay hoy en día tienen que estar basados en el estándar 802.16 y no en el 802.11, que es Wi-Fi. Claro. ¿Qué pasa? Que el Wi-Fi es mucho más barato. O sea, si tú te vas a un fabricante, bueno, fabricantes de chips Wi-Fi, hay muchos y sobre todo fabrican masivamente. Wi-Fi hay hoy hasta mi secadora que me compré el otro día tiene Wi-Fi. O sea, que está en todos los lados. O sea, en casa yo estoy seguro que tengo, no sé, mínimo 10 o 12 dispositivos que tienen Wi-Fi. Seguro y todos tenemos. Sin embargo, chips 802.16 hay muy pocos. Entonces, el precio, digamos, no bajó como se quiso que bajara y la disponibilidad tecnológica no fue tan grande como se quiso, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que hemos quedado algunos luchando en esos productos, ¿no? Pero bueno, luchando con convicción, ¿eh? Con una creencia fuerte de que es la tecnología apropiada. Que si quieres que entremos en eso, entramos perfectamente.
Sí, a ver, Jolín, has dicho muchas cosas, ¿eh? Así de entrada. ha estado muy bien, muy bien. La verdad es que, a ver, no sé nada, pero algo he estado leyendo antes de hablar contigo, ¿vale? Por aquello de saber mínimamente qué se hablaba. Y sí, todo lo que era la parte móvil, he leído que incluso llegó a haber algún móvil disponible que venía con 802.16e, que es la parte de móvil. Yo me imagino que esto tendría una especie de soft handover y tal, como tiene cualquier 3G, para lo que es el intercambio de estaciones base o de antenas, no sé cómo se llamarán en WiMAX. ¿Cómo se llaman las estaciones base? ¿Has dicho? Perdona.
Estaciones base.
Estaciones base, igual. Vale. Pero, claro, entonces nos hemos quedado la parte fija, la parte móvil despreciada totalmente, se lo quedó la gente del LTE, que fueron los que ganaron. Eso. Me imagino que sería también mucho más fácil la adaptación. Luego los Nokias de turno, los Ericsson y tal, me imagino que ya tendrían todo ahí, tendrían algún interés también para trabajar con las operadoras. Sí. Y luego en la parte de fija, a mí lo que sí que me interesa es ver un poco cómo funciona la tecnología y luego ver también en esta tecnología de última milla. Vale, porque claro, he estado viendo esto trabaja en frecuencias libres, ¿verdad?
Bueno, supuestamente. Depende de la implementación. Sí. Normalmente banda libre o banda licenciada, pero principalmente la mayor parte en banda libre. Aunque muchos despliegues se hicieron en época, vamos, estoy hablando en 2009-10 y por ahí, se hicieron en banda de 3.5. La gente de Clearwire y la gente de Neo y demás hicieron despliegues en banda, bueno, y por supuesto Iberbanda,
claro.
Hicieron despliegues en 3.5. La mayor parte de lo que se mueve hoy en día es en banda de 5 GHz, banda libre.
Vale, bueno, a ver, toda esta gente que nos está oyendo que no sepa qué es esto de las bandas licenciadas y tal, ¿nos lo cuentas un poco?
Sí, claro. Sí, por supuesto. O sea, el espectro radioeléctrico, ¿no? Que es, digamos, la radio, está regulado, ¿no? El Estado y entidades supranacionales regulan cómo se usa el espectro. Hay una cosa que se llama el CNAF, el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, que dicen cómo se tiene que usar cada frecuencia, ¿no? Tenemos la banda de AM, de la radio, la banda de FM, tenemos la televisión, etcétera. Bueno, pues hay una serie de bandas destinadas a uso de banda ancha inalámbrica, ¿no? A última milla. Algunas de ellas las podemos usar todos, como por ejemplo las bandas en las que funciona Wi-Fi, ¿no? Que serían 2,4 GHz o 5 GHz. Y hay otras bandas en las que su uso está restringido a quien tiene licencia, es decir, a quien ha pagado por ese uso, ¿vale? Generalmente son operadores grandes o medianos que pagan por ese uso y tienen las bandas en exclusiva, ¿vale? Tienen una concesión, porque las bandas son de todas, el de todos, el espectro es algo público, pero el Estado lo concede su uso, ¿no? Como las autopistas, a las operadoras. Entonces, 3,5 es una banda licenciada que se licenció, no sé, en 2003 o 2002 o por ahí, en una burbuja tecnológica.
Sí.
Y ahí sigue licenciado.
Y eso también lo que evita es que otros puedan transmitir en tu misma frecuencia, con lo cual no tienes interferencias.
Es lo que dice la teoría.
Es lo que dice la teoría, sí, porque lo de la banda 26, que es la que con la que yo trabajé, en fin.
Sí, bueno, luego la práctica no tiene nada que ver con la teoría.
Efectivamente. Pero bueno. Vale, más cositas. Luego esto, tecnología de última milla. Tú has dicho que se trabaja, que lo utilizan los WISP. Pero, claro, tú cuando trabajas con un WISP, como es el caso de Víctor, ahí en Canarias, en Tenerife, los clientes al final se ponen un Ubiquiti, el microticket turno o lo que sea, y esos son equipos Wi-Fi. Entonces, dentro de esa infraestructura, ¿el WISP dónde nos queda?
O sea, vamos a ver... Yo, como has dicho al principio, trabajo en Alventia, ¿vale? Nosotros fabricamos equipamiento de última milla. Nosotros fabricamos estaciones base y terminales, ¿vale? O sea, Ubiquiti o Ubiquiti, o no sé muy bien.
Sí, como se diga, sí.
En realidad, es lo mismo, es tecnología. Perdón, es lo mismo. Cumple la misma función, es la misma, el mismo uso, es tecnología de última milla. Tú pones, en tecnología Wi-Fi se llama una AP, tú pones una AP en un cerro. Y pones un terminal en casa del cliente, ¿no? Y haces una celda punto multipunto, no haces un enlace. Con tecnología 802.16 es igual, es decir, tú pones en un cerro una estación base en lugar de una AP y pones los CPEs o terminales en casa del cliente. Y ya está, es exactamente lo mismo. Luego detrás le puedes poner un router, yo qué sé, un TP-Link, un MikroTik, un Tenda, lo que te dé la gana. Y al otro lado, pues lo mismo, le puedes poner un MikroTik o un switch o un Cisco Catalyst o lo que te dé la gana. Eso ya depende un poco de lo que tú quieres gastar.
Pero no es lo mismo utilizar punto 11 que punto 16.
No, claro que no es lo mismo.
Claro, o sea,
la diferencia está... O sea, esto es importante entenderlo. Yo creo que... Y quizás es complicado sin una pizarra adelante, ¿no? Uno tiende a intentar dibujarlo todo. Pero bueno, voy a ver si soy capaz de contarlo. Wi-Fi... usa el espectro de manera oportunista o en contienda. Es decir, ¿cómo funciona un Wi-Fi? Tú podrías ser, por ejemplo, una AP y yo podría ser un terminal, ¿vale? Entonces, si yo te quiero decir algo, ¿vale? De forma muy, muy simplificada, pero si yo te quiero decir algo, lo que yo hago es escucho. Si tú no estás hablando, yo te hablo, ¿vale? Y tú, cuando me escuchas a mí hablar, me dices, ok, te he escuchado. ¿Vale? Digamos que de esto se hace con cada trama Ethernet que se mete en el aire, se hace así, es decir, transmito si no está nadie hablando y tú me contestas. ¿Qué pasa si cuando yo te estoy hablando, tú resulta que estás hablando o otro que esté en nuestra conversación está hablando? Yo me callo, tiro un dado y espero un tiempo aleatorio. Cuando pase ese tiempo, vuelvo otra vez. Escucho, si no hay nadie, transmito. Si hay alguien, tiro un dado de más caras y vuelvo a esperar, ¿vale? Así hasta que A, transmito o B, me aburro y descarto el paquete. ¿Vale? Esto es lo que se llama un acceso en contienda. Se parece mucho al Ethernet de toda la vida.
¿ACSM-ACD?
Eso. Lo que pasa es que aquí se llama CA, ¿vale? En lugar de CD, de Collision Detection, es CA, de Collision Avoidance, ¿vale? Es decir, evitamos la colisión haciendo que, escuchando antes de transmitir. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un enlace punto a punto, no es muy problemático, pero cuando yo tengo, estoy dando servicio a 30, 40, 50 clientes desde un mismo AP, se puede volver bastante complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos todos compitiendo por el medio radio. Es decir, todos, incluido la AP, compite por poder hablar. ¿Esto al final en qué redunda? Redunda en que para poder conseguir, vamos a suponer, un servicio de 10, 15, 20 megabits por segundo a un cliente final, tengo que usar equipos que gastan mucho espectro, o sea, que necesitan muchos megahercios, que digamos que en teoría me tendrían que dar 300 megas para poderle dar 10, 15 o 20. ¿Por qué? Porque hay mucha ineficiencia, ¿no? Hay mucha contienda en el aire. 802.16, la capa física de 802.16 y la capa MAC funcionan distinto. funcionan, se parece mucho más al 3G o al LTE. ¿Cómo funciona? Bueno, la estación base es el organizador. La estación base dice, vale, ahora voy a hablar yo y te voy a hablar a ti y luego voy a hablar a tu vecino y luego voy a hablar a tu vecino y luego voy a hablar a tu vecino. Y a cada uno nos va a dar unos slots de tiempo en bajada. Uh-huh. Esto que sería un TDM en bajada. Uh-huh. Y en subida funciona igual. La estación base sabe, luego si quieres cuento cómo lo sabe, qué tiene cada terminal que transmitir y le asigna slots de tiempo, le asigna huecos para transmitir. ¿Vale? De forma organizada. Siempre de forma organizada. De esta manera, nadie puede abusar del medio. Es decir, si a mí, por ejemplo, me instalan un troyano en mi PC y mi PC se pone a transmitir como un loco paquetes UDP a la red, uh-huh, en un sistema Wi-Fi no hay forma de evitarlo. O sea, ese cliente te llena el aire totalmente. Sin embargo, en una tecnología 802.16 no. ¿Por qué? Porque la estación base asigna slots. Oye, si tú tienes contratado un mega de subida, te asigna slots por un mega de subida, no por 10, ni por 20, ni por 30. Nunca vas a poder abusar del uso, ¿no? del medio. Esto al final, ¿qué significa? Significa que yo puedo dar servicios de 10, 15, 20 o 30 megas a mi cliente final usando mucho menos espectro. Es decir, puedo poner muchos más APs en una torre o en un mismo sitio, o puedo llegar más lejos, uh-huh, o puedo dar servicio a más clientes. Elige cualquiera de las tres o las tres combinadas. ¿Vale? Básicamente, por cómo la capa 802.16 organiza el aire, ¿no? Esa organización permite, esa forma de organizar el aire permite dar un servicio de mejor calidad usando menos espectro, ¿no? Siendo más económicos en el espectro. Uh-huh. Y a alguien se le puede ocurrir la pregunta, ¿y qué importa ser económicos en el espectro? Bueno, como decíamos antes, la banda es libre, ¿no? Y cualquiera la puede usar. Entonces, tú te puedes imaginar cómo están algunos cerros de algunos sitios,
claro,
de abarrotados. Hmm. ¿Vale? Yo he visto cerros en el que el espectro estaba gastado tres veces. O sea, había equipos, tú te ponías a contar APs y dices, no puede ser. O sea, aquí hay más de tres veces todo el espectro ocupado. ¿Cómo es posible? Bueno, pues es posible porque eso es una guerra. Entonces, el hecho de ser económico en espectro implica que te puedes meter en huequitos que otros no caben, o implica que puedes poner mejor servicio o más servicio. O llegar más lejos. Uh-huh. Lo que tú quieres. No sé si más o menos ha aclarado.
Yo por lo que has dicho, lo que he entendido es, vamos, a mí me ha quedado muy claro. Haces una multiplexación por división del tiempo en WinMax.
Eso es.
Y en Wi-Fi, no, en Wi-Fi es como una Ethernet, claro. Es que, lo has explicado estupendamente, vamos. Es una cosa así, es parecido al LMDS, sí, es parecido, efectivamente. Sí, una cosa parecida. Lo que pasa es que en el LMDS uno era por tiempo y el otro era por frecuencia, en el otro sentido. Pero, sí. No, la verdad es que fantástico. A mí me ha quedado cristalino, la verdad es que sí. Pero claro, es que con esto puedes dar servicio en sitios, claro, muy poblados o con muchísimos clientes, en ciudades, sin ningún problema. Con wifi,
aquella manera. Yo te digo, sí, para que te... unos récords que tenemos nosotros. Mira, nosotros tenemos... vale, es un récord que mucha gente me va a decir que no es significativo en España, pero es muy significativo la tecnología. En Colombia tenemos un proyecto muy grande de despliegue y hay un operador dando servicio en sitios donde la tecnología no llega, ¿no? Mm. Y el récord absoluto son 650 terminales conectados, sí, a una AP.
Ostras.
650 terminales. Estamos hablando en 10 en 4 canales de 10 MHz. Uh-huh. Estamos hablando de... pues es un número exagerado. Vale, no es significativo en España porque el producto era de un mega de bajada a medio mega de subida y aquí casi no se comercializa eso, ¿vale? Aquí se comercializan productos a partir de 5, de 3, de 5 y hasta 20 y 30 megas. Uh-huh. Pero bueno, es significativo, ¿no? Y claro, el otro récord, un cliente nuestro aquí en Granada tiene un número elevado de estaciones base, pero la estación base, por así decirlo, top, tiene unos 230 clientes conectados, uh-huh, a una media de 8 megabits por cliente, es decir, casi los 2 gigabits por segundo, uh-huh, vendidos, ¿vale? Es decir, vendiendo casi 2 gigabits por segundo, unos 1.900, 1.800, uh-huh, 1.900 megabits por segundo. Uh-huh. Que es una barbaridad, ¿eh?
Porque sí, a ver, si lo usaran todos a la vez, sí, claro.
Sí, claro, es la multiplexación estadística, ¿no?
Efectivamente. Al final,
es necesario, no es imposible, pero vamos, sin queja, ¿eh? O sea, estamos hablando de servicios con calidad, con garantía para la telefonía, es decir, la voz IP totalmente separada por servicios independientes, con slots de voz distintos de slots de datos, para que la voz siempre vaya perfecta. O sea, estamos hablando de servicios de mucha calidad.
Con esto de la voz, claro, que has dicho aquí ahora, claro, me viene a la cabeza lo que son las posibilidades del triple play sobre WiMAX.
Sí.
Eso existe y eso en Wi-Fi, ni de coña, vamos.
Se hace. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? El tema del triple play, hubo una época, yo diría que hace un par de años, en el que se pensaba que iba a ser una forma y ahora está siendo de otra. Yo, si quieres, te cuento lo que...
Cuenta.
Nosotros, desde el origen, siempre fuimos al doble play, ¿no? Es decir, el doble play es datos y voz, ¿no? Sí. Esto en la tecnología encaja perfecto. ¿Por qué? Porque la voz es gratis. O sea, me explico. La voz, te gasta una llamada de voz, te gasta 64 más 64 kilobits por segundo, ¿no? En un mundo de megabits por segundo, eso es
nada.
Gratis, o sea, es despreciable. Me refiero en uso, ¿no? Lo que no es tan despreciable es la latencia, ¿no? O sea, cuando tú estás compitiendo por el medio de forma desordenada, te puedes encontrar que tú tienes paquetes de voz que tienes que entregar muy rápidamente, ¿no? Y todo el mundo sabe que la voz no es tolerante al jitter, ¿no? Es muy poco tolerante a la variación de latencia. Y en un sistema en contienda, pues la voz sufre, ¿no? Se hacen cosas y se mitiga, pero sufre. En un sistema de slots no sufre, porque la voz tiene slots independientes de los datos, con lo cual es guay. O sea, tú descuelgas un teléfono y la latencia que observa el ATA o el teléfono es independiente del tráfico que me esté descargando yo o el que se esté descargando mi vecino. ¿Vale? Esto digamos que es nativo y va muy bien. El tema del triple, ¿no? Es decir, la telefonía, se pensó en una época que aquello iba a venir de vía multicast, ¿no? Es decir, como se hizo en el Imagenio en la época del DSL, ¿no?
Sí.
Se pensó que iba a ser multicast. Nosotros incluso hicimos un proyecto muy grande de desarrollar toda una tecnología de multicast y demás, y de hecho lo tenemos desarrollado. Lo que pasa es que despliegues ha habido dos, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Uno con unos canales noruegos, ahí en la zona de Alicante, y otro, la verdad, que no recuerdo dónde se hizo el otro despliegue, pero bueno, dos despliegues, literalmente. ¿Por qué? Porque al final lo que está pujando mucho en la parte del triple play de la televisión es el OTT, ¿no? Es las tecnologías tipo HBO, Netflix,
sí.
Este tipo de soluciones over the top, ¿no? Claro, tiene su impacto porque al final estas tecnologías sí que usan bastante ancho de banda, sí que son demandantes en ancho de banda.
Mucho.
Pero también es verdad que estamos yendo a soluciones muy bien implementadas, ¿no? O sea, para mí la top de bien implementada es Netflix. O sea, Netflix tiene un sistema de gestión de ancho de banda buenísimo. Hay por ahí algún artículo muy interesante al respecto. Artículo, me refiero, de investigación seria, que Netflix se adapta muy bien al ancho de banda disponible, ¿no? Entonces, lo que parecía que iba a ser un tormento, ¿no? El triple play y el hecho de que todo el mundo se enchufara a Netflix y aquello empezara a gastar mucho más caudal de lo que se estaba gastando antes, se está convirtiendo en un beneficio porque está desapareciendo el peer-to-peer o se ha reducido mucho las descargas, ¿no? Los BitTorrents y demás. Entonces, al final, lo que al menos en un principio parecía que iba a ser más estrés para las redes, está siendo menos estrés para las redes, sobre todo porque está muy bien implementado y se comporta muy bien. En general, hablo en general. Luego hay implementaciones que dan bastante pena, pero eso ya es cosa del mercado.
Sí, pero lo que la gente usa al final son los tres servicios principales, ¿no? Sí, no utilizan más, o sea que...
Hombre, yo me encuentro con algún operador que tienes una pequeña plataforma montada, ¿no? Que se ha puesto unos cuantos canales con unos transcoders y tal, y algunas cosillas. Y bueno, dependiendo de cómo le bien lo hayan hecho aquello va mejor o peor, pero bueno, al fin y al cabo es su red, ¿no? O sea, que también es cosa suya.
Es que claro, cuando se empezó a montar todo esto, no estaba ni el Netflix, ni el HBO, ni había nada. Y entonces era un negocio por parte de las operadoras el ofrecer ese tipo de contenidos. Luego han llegado otros que te lo han ofrecido por fuera y ya a las operadoras ya les han fastidiado el negocio, pero bueno.
Bueno, sí, pero es natural, o sea, bueno, esto es una opinión absolutamente personal mía, ¿eh? O sea las operadoras, joder, creo que que su valor es un valor muy importante, pero su valor es ofrecer caudal, ¿no? O sea, es ofrecer un muy buen servicio de portador, ¿no? O sea, servicio de voz y servicio de internet, y cuanto mejor sea ese servicio, mejor. Los contenidos, hay gente que hace mejor contenidos que las operadoras en general.
Sí. Y luego, ¿qué te iba a decir? Luego he estado aquí viendo también el tema de... Bueno, también tenéis radioenlaces vosotros. Que, o sea, me imagino son para... ¿Qué distancias conseguís? ¿Y 20 kilómetros?
La distancia... Claro. O sea, es un parámetro que al final... O sea, no es el más crítico. O sea, nosotros tenemos... nuestro récord absoluto de radioenlaces son 130 y tantos kilómetros, ¿vale? En Panamá. Pero tampoco es significativo. O sea, no está diseñado para eso.
Claro.
Nosotros diseñamos radioenlaces, pero más que radioenlaces de transporte, ¿no? Más que radioenlaces para montar una red troncal sobre ellos, son radioenlaces pensados también en la última milla.
Sí.
¿Vale? Es decir, tú imagínate, tienes un cliente VIP o una empresa o un pequeño parque tecnológico, algo que le quieres dar un servicio muy premium, ¿vale? Pues en lugar de meterle en una celda punto multipunto con más clientes a compartir el ancho de banda, le montas un radioenlace. Es decir, llegas a él con un acceso de última milla exclusivo para él, ¿vale? Entonces, ¿qué le estás ofreciendo? Pues estás ofreciendo un 35 megas simétricos garantizado para él, entero para él. Que eso es un servicio muy premium a un precio muy razonable, ¿vale? ¿Distancias que se pueden conseguir? En despliegues reales, 25, 30, 35 kilómetros. Depende un poco del tamaño de las antenas que quiera poner el cliente. Si el cliente quiere poner antenas más grandes, pues eso ya es cosa suya.
Sí, ¿no?
Sí, al final esto va todo a antenas, ¿eh? O sea,
no, a ver, está claro. Luego además tiene ventajas también, que es el tema de las zanjas. Aquí no hay que tirar zanjas. Yo siempre me he imaginado la castellana en Madrid, porque vosotros estáis en Madrid, creo, ¿verdad?
Así es.
Si tú quieres tirar un cable de un lado al otro de la castellana, o cortas el tráfico en la castellana para tirar la zanja, o pones un radioenlace. No me veo yo que haya muchas obras cortando. ¿Qué vas a cortar la M40 para pasar un cable? O sea, no tiene mucho sentido. Hay que buscar soluciones de este estilo. No sé, a mí la verdad es que me gusta. Cuéntanos un poco qué hacéis en Alventia, dónde estáis, cómo os pueden contactar.
Claro, mira, nosotros estamos... estamos en Madrid, bueno, en Leganés, en el Parque Tecnológico de Leganés. Alventia fue una startup, empezó en el año 2004. Se fundó con la idea de meterse en la ola del WiMAX, es decir, de diseñar estaciones base, terminales de WiMAX y demás. Y en todos estos años hemos ido sacando diferentes generaciones de productos hasta conseguir un producto que yo creo, esto es también mi opinión, pero bastante fundada, que hoy en día es top en el mercado. O sea, nosotros somos capaces de... Tenemos estaciones base de 140 megas netos, que venden, con los que puedes vender más de 2 gigabits por segundo. Tenemos terminales de 35 y estamos a punto de sacar terminales de 70 megas, que ya es un servicio casi fibra sobre el aire, y en anchos de canal de 10 megahercios. Nosotros hacemos principalmente estos productos, ¿vale? Es un diseño 100% hecho en casa. La fabricación se hace también en casa, es decir, es un producto made in Spain totalmente, salvo las carcasas, que no, pero el resto es 100%, la electrónica diseñada, fabricada, todo el software y todo el firmware lo hacemos nosotros. Lo hacemos un pequeño equipo de I+D muy potente, pero contenido, y es todo in-house, todo el desarrollo es nuestro. No, estamos muy orgullosos de los productos. O sea, cualquiera que nos haya visto en alguna feria o que haya hablado conmigo o con cualquiera de mis compañeros del equipo de I+D o de ingeniería, se habrá dado cuenta que estamos muy, muy, muy orgullosos del producto, porque además sabemos que es bueno, lo hemos hecho con nuestras manitas, ¿no? Y eso también yo creo que te hace estar orgulloso. Y nada, nos podéis contactar. Alventia.com es nuestro dominio y nuestra página web, que en breve vamos a sacar una nueva página web totalmente remodelada. Estamos en redes sociales, en Twitter, estamos en Facebook y en Instagram. Y no sé, si quieres puedo dar el número de teléfono, pero esto está muy deprecado, ¿no?
No, deprecado, ¿por qué? Yo cuando tengo que hablar con alguien, yo utilizo el teléfono, ¿eh? Es más, yo contigo he utilizado el teléfono, no sé si...
Usamos, sí, ¿verdad?
Sí, o sea, usamos el mail. A ver, ¿qué te iba a decir? Hay una cosa que quiero decir, aunque no tenga nada que ver con el Wish, ¿vale? Pero esto que tenéis en la web, en Alventia, al Quiénes Somos, el gráfico este con los años de lo que habéis hecho, los hitos más importantes, esto es maravilloso, de verdad, ¿eh?
Sí, pues para actualizarse, el nuevo va a estar muy chulo.
Esto es maravilloso, esto no se lo he visto a nadie y me parece totalmente maravilloso, visual y fantástico, ¿eh? Sí, o sea, al que haya tenido la idea, dale la enhorabuena y dile que es un crack.
Esa es mi compañera Cristina de marketing.
Pues es una crack.
Unas ideas visuales muy chulas.
Pues me parece brutal, o sea, no lo he visto nunca, lo he visto antes y en 30 segundos dices, a ver qué han hecho esta gente y cuándo empiezan, hasta dónde, tal. Magnífico, magnífico, sí, me ha parecido brutal.
Se lo diré y en breve sacaremos una versión actualizada de ese gráfico, estuvimos viendo el otro día, o sea que va a estar chulo.
Pues muchas gracias, Iracho, y jolín, no, yo lo que me quedo con las ganas es de coincidir contigo físicamente. ¿En qué feria vais a estar la próxima?
Pues estamos en Aslan, AOTEC, Acutel, esas tres estamos fijos. Yo estoy fijo.
Vale, pues voy a intentar pasarme por el Aslan y saludar. Diré, hola, soy Eduardo.
Perfecto, pues ahí te espero. Y sin nombre, nuestras oficinas están abiertas y disponibles. Cualquiera que le apetezca venir, conocer cómo se fabrican los equipos, ver dónde los hacemos, los sistemas de test, de prueba y demás, aquí estamos, ¿eh? O sea, pues encantados de atenderos. O sea,
eso estaría muy chulo porque
en
Tecnocrática, donde yo estoy, también nosotros nos hacemos las cosas y jolín, esto es un orgullo, ¿eh? No estar ahí dependiendo de los chinos, que si a los chinos les compras cuatro cosas siempre, o a quien sea, pero joder, que el desarrollo sea dentro de la casa, eso es muy importante y la gente no lo valora como debiera, ¿eh?
No, eso es cierto, te doy la razón.
Y ahí yo creo que ese es el camino y por el que hay que seguir, ¿eh?
Pues sí, ese es mucho valor y muy importante que esté el valor aquí.
Vamos, nadie conoce mejor el producto que el que lo ha desarrollado. O sea, eso no, está... Uf. En fin. Pues muchas gracias, Iracho. Me lo he pasado muy bien y me ha gustado muchísimo.
Me alegro mucho. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por la oportunidad y el tiempo.